En la era de la desinformación y las fake news, no te creas todo lo que lees y escuchas. Infórmate cada día con la verdad y opina con conocimiento. En tu nuevo ADN, con Andrea Obaid, en la 91.7 y en ADN.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN y como ya lo había anunciado, hoy tenemos la oportunidad de tener aquí en el programa a la ministra de Salud, May Chomalí, que además hay tantos temas para conversar, para preguntarle, y estamos muy agradecidos de su tiempo y de que esté hoy día aquí en el programa. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola Andrea, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Radio ADN.
Ministra, bueno, hay varias temáticas que hoy día quería aprovechar de preguntarle y quería partir con lo que lanzó hace muy poquito el Ministerio de Salud con esta campaña contra el reto viral de uso de paracetamol, donde las intoxicaciones en menores ya han aumentado en un 500%. Y esto es este viral que ha estado en varias redes sociales, que finalmente los niños y los jóvenes caen y pueden peligrar sus vidas. Entonces quería preguntarle sobre eso.
Bueno, uno tiene que ir adaptándose a los cambios, ¿no es cierto? Uno nunca se podría imaginar de que apareciera un reto viral entre jóvenes de consumir paracetamol, lo que puede producir una intoxicación aguda, intoxicación crónica incluso, con alteraciones de la función hepática y otras cosas, incluso hasta la muerte. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer verle a los padres, a los mismos niños, del riesgo que significa de estos retos. Ya vimos lo que pasó con el tema de los imanes, sí, y ahora con el paracetamol, y van a empezar a aparecer muchos otros más, y vamos a estar alerta para hacerle ver a la población el riesgo que están asumiendo con algo que pareciera un juego.
Ahora, esta campaña se llama El desafío es detenerlo, y a mí me gustaría preguntarle, ministra, además como autoridad en salud, ¿qué deberíamos hacer los padres, las madres y también los colegios? ¿Guardar, por ejemplo, las pastillas? ¿Hablar sobre este tema? ¿Prohibir el acceso a las redes sociales? ¿Cómo se enfrenta?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que usar las herramientas que más cerca tenemos para empezar, que tiene que ver con que los medicamentos son medicamentos y por lo tanto tienen que estar resguardados en las casas. Generalmente, y se ve mucho, digamos, que la mayoría de los niños que se intoxican con medicamentos es porque están en los veladores, a vista y paciencia de los niños más pequeños, que piensan que son dulces, o sea, pensando en la intoxicación de menores. Pero efectivamente, en el caso del paracetamol, se puede comprar libre en las farmacias, ¿no? Entonces, eso es un riesgo adicional. En el tema de las redes sociales, sabemos lo que significa y sabemos el valor que tiene el control parental sobre las redes sociales, porque no solamente es acceso a esta información que puede generar mucho daño, sino que también todo lo que significa que los niños estén conectados a las pantallas. Hay cientos y miles de estudios del riesgo y del daño que le producen a los niños el acceso a las pantallas desde temprana edad.
Así es, ministra. Quiero llevarla ahora a otros temas y que tienen que ver principalmente con el presupuesto que se le asignó al Ministerio de Salud este año y que, bueno, se redujo en un 3% como en todas las carteras, pero el Ministerio de Salud estaba negociando con Hacienda para que no fuera 3% sino que un 2,5%. Quería preguntarle en qué van esas negociaciones.
Bueno, seguimos negociando. Estas son negociaciones que son permanentes en el tiempo. No, el presupuesto en la práctica no se ha reducido un 3%,
sí,
¿ya? Y tampoco tenemos una cifra de reducción. Estamos viendo y conversando con el Ministerio de Hacienda, principalmente con la DIPRES, para ver línea por línea cuáles son los ahorros que podemos hacer en aquellas cosas que no toquen la atención de los pacientes. Quiero ser muy enfática en eso. No es que ya tengamos un decreto con un presupuesto reducido en un 3%. Y yo creo que es importante recalcar que nos vamos a preocupar en extremo de lo que le estoy diciendo. O sea, estamos trabajando con todos los servicios de salud a través del subsecretario de redes asistenciales y dando señales muy claras al respecto. Si hay un auxiliar que está con la licencia y atiende pacientes, lo vamos a reemplazar. Estamos más yendo con la idea de revisar los contratos, buscar mejores precios de compra, buscando, digamos, aquellos cargos que no están aportando valor a la atención de los pacientes, etcétera.
Ministra, bueno, estamos conversando con la ministra de Salud del Gobierno de Chile, Maite Somalí. Ministra, en la Comisión de Salud del Senado, usted fue consultada por algunas denuncias donde se decía que había falta de insumos y también de horas de atención generadas efectivamente por este recorte presupuestario. Y quería preguntarle sobre eso, que si bien usted ya ha hecho declaraciones y también se han reproducido en la prensa, pero quería preguntarle acá, en tu nuevo ADN, sobre estas acusaciones.
Bueno, esas acusaciones son falsas. Nosotros no hemos dado ninguna instrucción que se dejen de hacer atenciones por este motivo. La falta de insumos tiene que ver con cómo se gestionan las compras y los stocks dentro de los hospitales. Nosotros sabemos que nuestros hospitales tienen una deuda histórica, que esa puede ser una de las causales de que no les despachan, pero no tiene que ver con la reducción del presupuesto, en absoluto. Así como también la suspensión de horas, siempre ha ocurrido suspensión de horas, siempre ha ocurrido suspensión de cirugía por diversos motivos, pero no tiene que ver con que no hayamos reemplazado a una persona o que hayamos dicho que no se compre. Eso no es efectivo, y lo digo claro y fuerte.
¿Qué pasará con los recursos asignados para los CEFAM?
¿A qué te refieres con eso? Los recursos para los CEFAM van por dos vías.
Sí.
Por la vía del per cápita, que efectivamente en el presupuesto del año pasado no hubo un incremento en el valor del per cápita, pero esto no tiene que ver con la rebaja del 3%, y además por programas de reforzamiento, programas que están siendo firmados los contratos para que se sigan entregando las prestaciones asociadas a esos programas. Por lo tanto, no hay reducción de los traspasos de los CEFAM.
Perfecto. También ha asociado esto, ministra, uno de los temas que además es transversal a todos los gobiernos y que se ha tratado de mejorar la situación, son las listas de espera, que siguen siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay personas que llevan meses, incluso años, esperando una atención o una cirugía. ¿Cómo esto va a cambiar concretamente en este gobierno?
Lo importante es cuánto tengo que esperar yo desde que el médico me dice, mire, usted necesita una atención por un especialista, por ejemplo, un dermatólogo, y realmente me dan esa hora para el dermatólogo. Nosotros entendemos que no hay alguna, sobre todo patologías que requieren una atención inmediata, ¿ya? Esas habitualmente se hacen en los servicios de urgencia, ¿no es cierto?, etcétera. Pero lo que estamos intentando hacer con todos los mecanismos que nos dan la ley y el presupuesto es reducir y seguir reduciendo ese tiempo que tiene que esperar una persona para una atención de especialista. Los sistemas de información y los análisis que estamos haciendo ahora, que es agregarle un poco de valor a las datas que tenemos, ya estamos pudiendo identificar cuáles son aquellas especialidades, incluye aquellas patologías, en qué servicios, cuánto tiempo están esperando, y para cada una de ellas buscar una estrategia diferente. Porque no es lo mismo una estrategia para reducir los tiempos de espera de consulta de dermatología en un servicio de salud donde no hay dermatólogo versus un servicio de salud donde hay muchos dermatólogos. Y lo que no tienen, por ejemplo, son salas de cirugía menor y están esperando para sacarse un lunar con una sospecha de cáncer. Por lo tanto, las estrategias, esto no se puede hablar de los tiempos de espera, es muy de ingeniería fina, de detalles.
Bueno, de hecho estaba acá leyendo el informe que entregó el Ministerio de Salud en febrero de este año, donde efectivamente, claro, los tiempos de las listas en espera, en consulta, también las cirugías bajaron en un mínimo histórico, como usted decía, ministra, y los resultados, claro, habían sido consultas nuevas de especialidad, la reducción de 38 días en solo un semestre, las cirugías que la mediana de espera se situó en 251 días, marcando también un mínimo histórico, con una disminución de 46%. 36 días en el último semestre, y el 68,1% de las personas que esperan una consulta y el 63,5% de quienes aguardan una cirugía llevan menos de un año en la lista, ¿no? Y sobre esto, ¿cuáles son quizás las metas que tiene el gobierno para estos 4 años? Claramente son temas de largo aliento, pero ¿cómo esto se va a seguir mejorando?
Bueno, nosotros tenemos una meta de corto plazo que tiene que ver con los pacientes oncológicos, porque a diferencia de otras patologías que nosotros entendemos que pueden traer mucha preocupación, dolor, el tema es que mientras más nos demoremos iniciar el diagnóstico o tratamiento de un cáncer, menor sobrevida, mayor morbilidad, etcétera. Por lo tanto, nuestra preocupación, y por eso de la alerta sanitaria, es para los pacientes oncológicos. Ya vamos a pasar a la segunda fase de la atención de los oncológicos. En lo no oncológico, como te decía, estamos pensando y estudiando estrategias diversas. Diversas desde, digamos, contar con la sociedad civil organizada, por ejemplo, las sociedades científicas que están dispuestas a apoyar a algunos hospitales para hacer reducción de los tiempos de espera, pero eso es para las personas que ya llevan esperando mucho tiempo. Nosotros estamos también pensando en cómo vamos a resolver lo que nosotros denominamos el flujo, es decir, el que entra a la lista de espera, que tenga la certeza que no va a esperar más de tanto tiempo y pueda salir de esa lista de espera. Pero eso es distinto por patología y por hospital. Incluso puede variar en un hospital. Por ejemplo, tengo un hospital en que tiene 2 otorrinos que es capaz de atender 20 pacientes diarios y de repente los 2 otorrinos se van, por ejemplo, porque terminan su ciclo de destinación y no tengo otros 2 otorrinos. O sea, lo que te quiero decir que es muy variable, no es como una fila en un supermercado que uno pone una cajera más y se acabó la fila.
Claro.
Sino que acá es de ingeniería de detalle y de preocupación de muchas variables.
Ministra, bueno, y de hecho, hablando de eso, el 23 de marzo de este año se declaró alerta sanitaria oncológica para atender las listas de espera de pacientes con cáncer, que además es un hecho histórico. Y de hecho, hoy se publicó en el Diario Oficial este decreto donde la Contraloría General de la República tomó razón de la medida administrativa que le permitirá al Ministerio de Salud contar con las facultades extraordinarias para la atención de los 33.000 pacientes oncológicos que esperan diagnóstico o tratamiento. Y eso es muy importante porque esto va a regir en todo el país. Yo quiero preguntarle, ¿qué significa esto y este avance que se concreta hoy?
Bueno, el día de hoy se publica en el Diario Oficial la toma de razón de Contraloría, lo que nos tiene muy contentos, porque tuvimos que trabajar con ellos para resolver algunas dudas que ellos tenían, pero fue aceptada. Y eso significa que nosotros ya podemos pasar a la segunda fase, que es en aquellos espacios en los cuales el hospital de origen del paciente nos dice no me voy a poder hacer cargo en los tiempos que nosotros les estamos pidiendo, vamos a ir al segundo prestador a comprar esa solución. Es decir, el paciente lo vamos a derivar a esa clínica, a esa consulta, para que ahí le resuelvan su problema en su integridad.
O sea, esto es una excelente noticia, además que algunas de las medidas que son, como usted decía, estos procesos más rápidos, también en creación de un comité especial, pero además este plan de 90 días, que es el contacto directo con pacientes y la solución de casos pendientes.
Así es, tal cual.
Y también, doctora, respecto a las facultades extraordinarias, se entregan atribuciones especiales a los organismos de salud para actuar en el fondo con mayor rapidez. ¿Esto empieza a regir desde hoy entonces?
Desde el momento en que se publica en el diario oficial, se pueden generar estas acciones extraordinarias, como poder hacer tratos directos, con mayor facilidad, lo que no se puede hacer sin una alerta sanitaria.
Ahora, ministra, si se reduce el presupuesto, ¿no?, en salud, ¿cómo se pueden concretar estas medidas para los pacientes oncológicos?
Desde el día 1 que nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Hacienda, estaba claro de que este programa de 90 días tiene un financiamiento aparte. Es plata fresca que viene del Ministerio de Hacienda, que nos tienen reservado para resolver estos problemas de estos pacientes que están con un retraso en su patología oncológica.
Perfecto. Ministra, y de acuerdo a esto que usted ha comentado, ¿cómo evalúa el primer mes del gobierno y en materia de salud?
Bueno, yo lo evalúo muy bien en el sentido de que hemos sido capaces de conformar equipo, hemos sido capaces de levantar la información con un nivel de detalle muy interesante que nos va a permitir avanzar más rápido, nos ha permitido mirar con mejor ojo, digamos, las brechas que tenemos y también poder hacer los cambios en los directivos que nos parecían necesarios para poder, digamos, trabajar mejor en la gobernanza del sector salud.
Ministra, bueno, también quiero aprovechar de preguntarle por otra de las noticias que estamos ahí atentos sobre la nueva modalidad de FONASA, que se acaba el plazo del gobierno para buscar trato directo y expertos también han tildado este proceso como un fracaso. Quería preguntarle sobre esto, sobre que se estima que ahora no está esta nueva modalidad y qué se sabe al respecto.
A ver, no te entiendo, no te entendí muy bien. ¿A qué te refieres? ¿A la modalidad de, a la MSC?
Exacto, a la modalidad de cobertura complementaria.
Cobertura complementaria, sí. Bueno, desgraciadamente, si bien es cierto, la MSC a nosotros nos parece que es una muy buena idea, tuvo algunos problemas en su implementación. Habría que preguntarse por qué las compañías de seguro no quisieron participar, participó solo una con un séptimo del riesgo, y cuando se fue a trato directo no tuvo oferente, por lo tanto se declaró desierta. Nosotros estamos terminando los temas administrativos para dar por cerrado el proceso y luego volver a estudiar la situación y ver cuál podría ser una buena solución al respecto. Nos parece, vuelvo a insistir, una buena idea, pero estos son temas que hay que mirarlos con mucha, digamos, responsabilidad para poder generar una buena alternativa para la población.
Ministra, también este jueves usted al mediodía estuvo encabezando un operativo de vacunación contra la influenza, dirigido también a la población escolar de la Escuela Básica Territorio Antártico. ¿Cómo va la campaña de vacunación contra la influenza, también contra el COVID y además el virus respiratorio sincicial? ¿Cómo han sido los resultados hasta ahora o esperados?
Los resultados están siendo muy buenos, hemos tenido una muy buena convocatoria, muy buena respuesta de la población, ya tenemos un poco más del 50% de la población vacunada, con un rescate de los niños del BRS también alrededor del 40%, entendamos que estamos recién a mediados de abril. Estamos haciendo todos los esfuerzos, ahora parten, digamos, los programas en los colegios, lo que obviamente eso va a hacer aumentar mucho porque llegamos a un lugar donde hay muchos niños juntos, eso va a aumentar mucho las coberturas y esto va a poder llegar a la meta.
Perfecto. Ministra, bueno, ya la tengo que despedir, pero le quiero agradecer por esta entrevista, por este espacio. Además, abordamos muchos temas que estamos súper atentos desde la ciudadanía, porque la salud es lo principal. O sea, si no tenemos salud, no podemos avanzar en nada más. Así que gracias por estar hoy día con nosotros, la ministra de Salud, May Chomalí.
Muchas gracias, Andrea, por el contacto.
Que tenga una linda tarde. Chao.
Muy bien. Gracias. Chao.
Bueno, y con esta interesante conversación y muy necesaria, por supuesto, ya estamos cerrando el capítulo de Tu Nuevo ADN de este día jueves. Gracias por la sintonía también a Arauca, Soy Macantel, empresas que hacen posible nuestro programa, a ustedes por escucharnos, también a Vincenzo que pone al aire en nuestro espacio. Y ya llega la prueba de ADN. Sigan con nosotros hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao.